Más de uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenos días, ¿qué tal? 7 y 20 de la mañana, 10 minutos por delante para contarles noticias de Extremadura en este lunes 22 de diciembre. Amanecerá la región a partir de las 9 menos 20, se ocultará el sol sobre las 6 y 6 de esta tarde-noche. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Noelia García, buenos días.
Buenos días, hoy lunes en Extremadura, temperaturas con pocos cambios. Se prevén máximas de 12 grados en Badajoz, 11 en Mérida y 8 grados en Cáceres. Durante esta mañana, cielos nubosos. Por la tarde, el cielo quedará cubierto y no se descartan precipitaciones débiles. La cota de nieve se sitúa en torno a 900 metros, subiendo a 1.200 metros. Sopla viento del oeste, flojo o moderado. Es una información de AM.
7 y 21, continuamos.
Extremadura decide. Informativos Onda Cero.
María Guardiola y el Partido Popular ganaban las elecciones en Extremadura. Lo hacía incrementando un escaño respecto a sus resultados del 2023 hasta alcanzar los 29. Eso sí, queda aún a 4 escaños de la mayoría absoluta. Mientras, el PSOE y Miguel Ángel Gallardo sufrían una dura derrota, cayendo a un mínimo histórico para el partido en la región, con 18 escaños, 10 menos respecto a los cosechados por Guillermo Fernández Vara en 2023, cuando el PSOE además fue la fuerza más votada en Extremadura. También incrementaba su presencia en la Asamblea Regional Vox, el partido más reforzado y que mayor crecimiento experimentó en la jornada de ayer, subiendo hasta los 11 escaños, 6 más que la última cita con las urnas. Y por último, Unidas por Extremadura, también en positivo, lograba ayer 7 representantes, son 3 más de los que tenía actualmente. Con esta nueva conformación del hemiciclo extremeño, Guardiola cuenta con más escaños que la suma de los partidos de izquierda, pero precisaría del concurso de Vox para poder ser investida presidenta. La participación en Extremadura se situó ayer en el 62,7%, es una caída de más de 7 puntos, 7 puntos y medio respecto a la participación de la cita con las urnas del 2023. El PP también se hacía con la mayoría en las provincias de Cáceres y Badajoz y controlará ambas diputaciones que hasta ahora estaban en manos del PSOE. En cuanto a los municipios extremeños, reseñar que el PP se imponía en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Olivenza, Almendralejo, Don Benito o Villanueva de la Serena, mientras que Vox era incluso segunda fuerza más votada por encima del PSOE en Badajoz, también en Almaraz, donde se imponían los populares. Esas son las grandes cifras de la noche electoral. En cuanto a las valoraciones, la actual presidenta, María Guardiola, proclamaba su victoria como incontestable, subrayando que el mensaje que ha trasladado los extremeños a las urnas ha sido claro. Ha avanzado además la apertura de una ronda de contactos con el resto de fuerzas parlamentarias para conformar lo antes posible un gobierno estable y ha dicho que va a seguir liderando el cambio iniciado en 2023 y lo va a hacer sin líneas rojas.
Que hubiéramos sacado mayoría absoluta, siempre hubiera dialogado y hubiera hablado con los grupos políticos como lo he hecho cada vez que he tenido la oportunidad. Y que la lectura de las urnas no solo la tiene que hacer el partido claramente ganador, que es el Partido Popular, la tienen que hacer el resto de grupos políticos. Todo el mundo tiene que hacer una reflexión y tendrán que ver si ponen por delante sus siglas o ponen por delante a Extremadura.
Eso sí, aún duda cuál va a ser su interlocutor con Vox.
Muy bien, bueno, la ronda de contactos yo por respeto, sobre todo institucional y a las urnas, la haré en función del resultado obtenido por cada uno de los partidos. Llamaré al señor Gallardo, que me ha felicitado esta noche. Llamaré a Vox, por supuesto, y a la señora de Miguel. Lo que no sé es a quién llamaré de Vox, si al señor Óscar o al señor Abascal.
El gran batacazo de la noche fue el del PSOE. El candidato socialista Miguel Ángel Gallardo reconocía que el resultado había sido muy malo, no respondía así, iba a dimitir y trasladaba la evolución de esta, la evaluación de estas cifras a una reunión de la Ejecutiva Regional que está prevista para esta tarde. Unos resultados que, según el líder del PSOE extremeño, van a generar esto.
Son unos resultados que, insisto, generarán bloqueo, inestabilidad y mayor radicalidad en nuestra región. Pero para analizar los resultados con claridad, he convocado de forma urgente a la Ejecutiva Regional y allí todos podremos analizar bien los resultados. Mire, lo que menos me preocupa, créase, es mi futuro político.
Con quien también habló ayer fue con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que le transmitió su ánimo. No tanto y más directo ha sido en sus redes sociales el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que apuntaba: el fracaso es incontestable en la ciudadanía. Este 21D ha hablado con claridad y el mensaje no admite excusas ni maquillajes. Si queremos recuperar la confianza de los y las extremeñas, hay que tomar decisiones inmediatas en el Partido Socialista. Y del gran derrotado, los grandes triunfadores de la noche, que fueron la candidatura de Vox, Óscar Fernández. El candidato de esta formación asegura que Extremadura ha hablado alto y claro y lo ha hecho para decir que quiere más Vox.
Y Extremadura ha hablado para decir alto y claro que quiere más Vox.
Además advertía que va a defender los votos de su formación con uñas y dientes y asegura que Extremadura ha vencido al bipartidismo.
Vamos a defender cada uno de los votos con uñas y dientes, como ya dijimos. Y vamos a defender mañana exactamente lo mismo que defendíamos ayer. Vox es el ganador real de esta noche en Extremadura. Vox ha ganado contra todos y ha ganado al bipartidismo esta noche en Extremadura.
Y la candidata de la coalición de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, mostraba también una gran satisfacción por el resultado cosechado, que dice que es fruto de lo sembrado durante los últimos años. Apunta a que la Asamblea Extremeña resultante de estas elecciones es más ingobernable y le preguntaba a Guardiola que para qué convocó esta cita.
Usted nos ha llevado a unas elecciones anticipadas que nos han costado 7 millones de euros a los extremeños para que usted suba un escaño, no alcance la mayoría absoluta y dependa de un partido de extrema derecha como es Vox, aún con más fuerza. Yo creo que la gran perdedora hoy ha sido la señora Guardiola, porque el órdago que ha lanzado la ciudadanía no lo ha conseguido. Y no podemos obviar esto. Yo creo que la señora Guardiola, si tuviera un mínimo de decencia, si tuviera un mínimo de respeto por los extremeños y las extremeñas, hoy estaría presentándose ante la ciudadanía diciendo que da un paso a un lado.
¿Y a partir de ahora qué? Pues una vez se hagan públicos los resultados oficiales de las elecciones, algo que sucederá el viernes 26 tras contabilizarse el voto de extremeños residentes en el extranjero, el voto CERA, los diputados tomarán posesión de sus actas en la Asamblea en un plazo de 15 días naturales, como muy tarde 6-7 de enero, para que ocupen ya sus escaños. Una vez constituida la Asamblea, comenzarían las negociaciones y se abriría entonces un plazo de otros 15 días hasta que la presidencia de la Asamblea proponga un candidato a presidir la Junta, presumiblemente María Guardiola, lo que debería producirse como fecha tope el 21 de enero. El candidato propuesto tendrá entonces otros 15 días para presentar su programa y recabar la confianza de los diputados en una primera votación de investidura que requiere mayoría absoluta. De no lograrla, 48 horas después se celebraría una primera sesión. Esta vez bastaría con una mayoría simple, con más votos a favor que en contra. Todo esto ya nos llevaría hasta el mes de febrero. Este procedimiento podría repetirse cuantas veces se considerara oportuno por parte de la presidencia de la Asamblea con los mismos o diferentes candidatos. Sin embargo, si en el plazo de 2 meses desde la primera votación ninguna hubiera sido investido, la Cámara Regional volvería a quedar disuelta y se convocarían nuevas elecciones. Y tenemos también tiempo hoy para repasar resultados deportivos del fin de semana con nuestro compañero David Cerrato. Muy buenas.
Muy buenas. Último fin de semana deportivo a nivel competitivo en la región para este 2025 y que llega con deberes por hacer de cara al próximo año para muchos de los equipos de la región y otros confirmar el inicio de competición que han tenido. Claro ejemplo es en Primera Federación, donde el Mérida caía por 2-3 ante el filial del Athletic de Bilbao en el Romano, pero acaba la primera parte del campeonato a 3 puntos de la zona de ascenso al fútbol profesional. Por el contrario, el cacereño, que a pesar de empatar a 2 en Salamanca ante Unionista, finaliza el año como colista y a 4 de la permanencia y debe mejorar mucho en el 2026 para lograrla. En Segunda Federación, tanto Extremadura como Coria finalizan el año en zona de fase de ascenso, el Extremadura en quinta posición tras vencer por la mínima en el Francisco de la Era al Jerez y romper así la racha negativa que llevaba, mientras que el Coria lo hace en tercera posición tras empatar a 1 ante el Alcalá y finalizar un gran año natural en la isla. En tercera, el Don Benito lograba esta vez sí superar al Jaraíz, lo hacía tras golear por 3-0 el Villafranca y aprovechar el empate de los de la Vera a 1 ante el Villerenense. Por su parte, el recién ascendido cabeza del Buey, Montijo y Moralo completarían los puestos de fase de ascenso. En baloncesto, ni el Mideva en Superliga en silla de ruedas ni el Cáceres en Segunda Fe tuvieron opciones ante el Unión y Valladolid respectivamente y finalizaban el año con derrota. Por su parte, en femenino, victorias tanto del Cáceres en Liga Femenina Challenge en Zamora como del Miral Valle en Liga Femenina 2 ante la Almeda. Además, el Vital y BCB finaliza el año como líder en solitario en Tercera Fe con San Antonio Cáceres y Bosco Mérida entre los cuartos primeros. Además, Quintana, Talayuela, Ciudad de Plasencia y Unión Polideportiva Plasencia se clasifican para las semifinales de la Copa de Extremadura. Última jornada del año en Segunda Extremadura. El derbi en Segunda B de fútbol sala se lo llevaba el grupo López Bolaño. Última jornada también en División de Honor Juvenil y mucho más que ampliaremos en tiempo de información deportiva.
Llegamos así a las 7:30. Quedan Don Dolcina.